La protesta de un sector de taxistas que están en contra de la aplicación Uber. Vamos a dialogar con él, ya está al aire con nosotros. Enrique, buen día. Miguel Coronel lo saluda.
Buen día, Miguel. ¿Cómo te va? Un saludo a la audiencia.
Bien, muy bien. Bueno, a ver, Enrique, una situación rara, ¿no? Porque siempre por ahí cuando hay protestas puede haber algún tipo de connotación que pueda decir, bueno, estamos de acuerdo con esta protesta. Pero uno observa, Enrique, y en varias situaciones ya ha pasado, que cuando alguien solicita un Uber, por ejemplo, aparece un taxi ante este pedido. Bueno, y ayer estaban reclamando estos taxistas que están en contra de la aplicación Uber, que ellos mismos utilizan en forma paralela con, por ejemplo, la aplicación Taxiar. Pero ¿cuál es la posición de ustedes de la municipalidad en este sentido, Enrique?
La posición mía es personal, digamos, porque deberían intervenir la gente de su trapa, pero de todos modos yo lo que me parece que se tienen que mirar en el espejo, digamos, porque yo te diría que un alto porcentaje de taxistas utilizan la aplicación del Uber. Vos lo acabas de describir y de decir, es decir, aparece un taxi cuando vos has convocado un Uber. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Y por ahí el peón de taxi le está haciendo trampa al patrón que le alquila el auto, y entonces con la aplicación Uber no le reintegra o no le da el dinero del viaje, por un lado. Por el otro lado, es cierto que el Uber es ilegal, que no tiene ningún marco legislativo que lo sostenga. Es cierto que no tienen licencia de conducir profesional, por lo tanto no tienen certificado de antecedente y de reincidencia. Y aunque tengan certificado de antecedente, vos sabés que los certificados de antecedente, por eso se piden los 12 de reincidencia, muchas veces son apócrifos, son truchos. Nosotros estamos cansados de detectar acá certificados de antecedentes truchos. Y el otro tema es que en caso de que tuvieran un siniestro, más allá de que tengan seguro o no tengan seguro, al no tener la categoría de profesional, si tuvieran un siniestro, no lo podrían cubrir al pasajero, porque la compañía de seguro va a decir, bueno, estábamos frente a un hombre que no estaba habilitado, frente a un conductor que no estaba habilitado para el transporte de pasajeros.
Claro.
Por irte dando algunos datos. Y no hacen, obviamente, no pagan ningún canon, no tributan en la provincia, no tributan en los municipios, etcétera, etcétera. Pero es una realidad que la gente lo toma, que la gente lo pide, porque además el servicio del taxi en muchos casos es muy deficiente. Estoy hablando de aquellas unidades de 1.300 centímetros cúbicos, cuando no te prenden el aire, o cuando no le funciona el aire, etcétera, etcétera, o cuando están mal vestidos. O cuando van manejando de OJ, bermuda y camiseta maya, a ver, parece que es una actividad que ellos mismos deben tratar de ver de qué modo la mejoran, ¿no?, a la taxi.
Claro.
Y en algún momento, como se han impuesto en todo el mundo, en algún momento se van a terminar imponiendo, porque la gente lo va a tomar igual, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Enrique,
en algún momento, ¿no?
Claro.
Con las banderitas arriba de la antena y la gente lo tomaba.
Esa era mi pregunta, me hizo recordar a esa época, cuando cualquiera ponía una cintita o prendía las balizas y salía, y mucha gente lo tomaba. Pero la pregunta es, como bien de usted describía, ¿qué seguridad tiene aquella persona que llama un Uber y lo solicita por teléfono? No sabe de quién es el auto, puede ser hasta uno robado, puede ser que esta persona no tenga las condiciones necesarias como para manejar un automóvil. ¿Quién es en realidad?
No solo eso, vos fíjate que muchos Uber ahora le dicen al pasajero que suba adelante, o a la pasajera que suba adelante, para que no lo detecten como Uber. Nosotros no estamos a la casa de los Uber porque no es nuestra competencia. Si bien cuando detectamos un Uber este fin de semana hemos encontrado 4 Uber, uno con incidentes de violencia, que estaba muy violento en la Mitre primera cuadra pasando San Martín, de dirección norte-sur. Pero a ver, sientan una dama adelante, y ya tenemos 5 o 6 denuncias de que han habido intentos de acoso, para no llamarle manoseo, pero en ese trámite están, y bueno, estamos en situaciones complicadas, ¿no? Uh-huh. Además vos tenés que pensar, por ejemplo, el servicio que te ofrecen del aeropuerto a San Miguel de Tucumán.
También.
¿Hace cuántos años que hacen servicio en vehículos sin ningún tipo de identificación? Pero cuando yo sorprendí a Jovelina, me tenés razón, pero ahí es Aeropuerto 2000 el que monitorea y hace lo que hace con el tema del transporte de pasajeros del aeropuerto hacia los hoteles o hacia San Miguel de Tucumán.
Claro, claro.
Algún día van a secuestrar a alguien y no van a saber quién se lo llevó, ¿no?
Claro, usted tiene razón. Además, Enrique, si usted va a Buenos Aires, o los que viajan habitualmente en Buenos Aires, usted sale de Aeroparque, por ejemplo, y allí están personas que trabajan, creo que para el gobierno de la ciudad, indicándole que tiene que hacer la captura a través de un QR, decir dónde va, cuántos pasajeros son, cuánta valija es, y de tal lado le sale, qué sé yo, 30 pesos, 300 pesos, por dar un ejemplo. Y eso es lo que tiene que presentarle al taxista y eso es lo que tiene que cobrarle. Un servicio tan simple que se puede dar también en Tucumán, ¿no?
Mira, se va aislando porque además la crisis del transporte hoy va generando este tipo de modificación o de alternativas para el transporte de pasajeros. Ya en el monopatín ya veo de a dos. El otro día intentamos bajar a una mujer que venía por Corriente antes de llegar a Muñeca. Se metió por la vereda, empezó a insultarlo al inspector y los que estaban en el bar de la esquina también insultaban al inspector.
¿Me entendés? Qué increíble.
Van de a dos, no puede ir de a dos. Si se caen, van a tener consecuencias graves porque el centro de gravedad del monopatín es mucho más, es más alto y es más peligroso que la moto en cuanto a caídas se pierde.
Claro, entonces, y van sin casco y demás.
Y van sin casco, esta señora iba sin casco. Se fugó por la vereda. ¿Te imaginás el inspector entrando por la vereda en contramano ahí por Muñeca hacia Santiago, tratando de atraparla? Hubiese sido un quilombo, bardo, ¿me entendés? Entonces
claro.
Tenés que terminar, digamos, ver cómo conducir el desorden. La gente está desordenada.
Uh-huh. Además hay otra cosa que usted tocó. El sistema muchas veces de estos deliveries o de estos mensajeros que van por la vereda, se suben a la vereda y muchas veces van hasta en contramano por la vereda.
Literalmente hacen lo que se les da la gana. Y no te olvides, volviendo al tema del transporte de pasajeros, que estos delivery de pedido ya hace 6 meses que venían transportando pasajeros. Entonces le ponían la valija atrás al pasajero y entonces vos decís, bueno, son pedidos ya. No, venían transportando un pasajero. Y ahora apareció el Uber Moto. Y así no van a poder contener esta demanda que tiene la gente de transporte más barato. Y bueno, por ahí el auto del Uber, ya no hablo del taxi Uber, el auto del Uber tiene mayor confort, mejor calidad, y la gente opta por eso, y encima más barato. Estamos en el horno acá, yo creo que va a haber que legislar y ver de qué modo se pueden compartir los espacios.
Y además, Enrique, a nivel nacional, recordemos que estamos dialogando con Enrique Romero, subsecretario de Tránsito de la Municipalidad Capitalina, hay un hecho que también llama la atención. Uno observa la televisión porteña y hay otra aplicación que se llama Didi o algo por el estilo, y hay también aplicaciones, como bien dice usted, que los llevan en moto, que aparecen ya publicitándose en la TV.
Así es, así es. Son situaciones que no la podés contener. Desde el momento en que apareció todo el tema de las aplicaciones, ahora que apareció la inteligencia artificial y todo lo demás, no, desde que la informática se ha ido apoderando del mundo, yo el otro día le decía a mi señora que va a haber una nueva fuente de trabajo, viste, lo que ayuden a cruzar la calle, a los boludos que van cruzando la calle con el teléfono, leyendo el teléfono, hablando por teléfono, o bajando la escalera, o sea, ayudarle a bajar la escalera, como me parece que puede ser una nueva fuente laboral.
Sí, sin duda, sin duda. Ahora, Enrique, usted es un hombre sin pelos en la lengua, y las dos últimas, una tiene que ver con esta decisión de AETAT de reducir los servicios hasta con una determinada suspensión de choferes que van a ir turnándose para que todos tengan esta situación. Bueno, una pregunta, el servicio también es deficiente, ¿no? Pero les otorgan subsidios, ¿de quién es la culpa? Porque siempre en el medio queda el ciudadano que utiliza el servicio de ómnibus, no tan solo en capital, sino en el interior.
El sistema de subsidio funcionó bien hasta que asume Jaime, el primer secretario de transporte que tiene Néstor Kirchner, en la función, y empezó por un lado a coimear y por el otro lado a desconsiderar lo que es el subsidio respecto al interior. Para que lo tengas claro, el AMBA tiene 18.000 colectivos y el interior del país, las otras 23 provincias, tienen 14.000 colectivos. Entonces no se entiende que de cada 10 pesos de subsidio que den, 9 vayan al AMBA y 1 vaya al interior. Esto hace falta acá un plan estratégico integral, que yo ya lo hablé a este tema, lo conozco a este tema, por experiencia, porque tengo 4 años de director general de transporte de la provincia, 8 años acá ahora y 1 año en el director general de transporte en Santiago del Estero. Es un plan estratégico de 30 años en donde, primero, se gestiona un equilibrio de los subsidios, de modo tal que el 45% venga al interior y el 55% quede en el AMBA.
Claro.
Pero no 9-1, primer punto. Segundo punto, hay que tomar 10 años de incentivos fiscales, donde hay que eximirlos de ingresos brutos, impuestos a la salud, las tasas municipales, etcétera, etcétera. Tercero, hay que crear un fondo fiduciario por 10 años para financiar la reconversión del transporte de pasajeros, que se lo puede hacer con el mismo subsidio ese fondo fiduciario. Cuarto, hay que exigirle a los empresarios la presentación de una propuesta de reconversión completa de la flota en 3 años. Hoy, por ejemplo, no tienen crédito para reconversión de la flota porque están caducadas, por ejemplo, las licencias de la capital. Al estar caducadas las concesiones en la capital, no tienen crédito.
Claro.
Por hablar de la capital, pero la crisis, porque por ahí escucho a algunos boludos hablar de que como si la crisis fuera solamente San Miguel de Tucumán, no. El mal estado de los colectivos está en todo lo que es metropolitano y en todo lo que es el interior.
Claro.
Salvo algunas líneas, la que va a Tapí del Valle, que le va muy bien, y el Prebus, que viene del sur acá, que le va muy bien, o Bucor, que viene del Rasco hacia acá, que están más o menos equilibradas financieramente por la prestación del servicio que hacen. Uh-huh. Lo otro, hay que potenciar el transbordo, Miguel, de modo tal de que vos pagues, si venís de la banda del río Salí, suponete con ese boleto podás subir algún colectivo de acá a la capital e irte, no sé, a Yerbabuena. Yo cuando fui director general de transporte creé la conexión de Yerbabuena con la banda del río Salí, con la línea 102 y el 4, que sí. Estaba Pedro Carceller como dueño de aquel momento.
Claro, claro.
Me parece que esas cosas hay que hacerlas con otras líneas. Hay que implementar también servicios diferenciales. Por ejemplo, vos te querés venir de Yerbabuena a Tucumán o de Viejo a Tucumán y no cree que tenga parada el vehículo, y entonces, bueno, pagar de punto a punto un servicio más caro, mucho más rápido, a lo mejor con unidades más chicas, pero hay que estudiarla, y hay que mejorar lo que es la frecuencia de las unidades. Si vos impedís la superposición de los recorridos, que sea una sola UTE para que sea una sola empresa la que tenga ese recorrido, bueno, van a mejorar algunas cosas, y después hay que pasar a la SUBE. Y finalmente hacer el recorrido, los carriles exclusivos por el transporte público.
Uh-huh.
Y no nos va a solucionar a esto, la crisis, uh-huh. La gente no la entiende, los que hablan de transporte tampoco lo entienden. Mira, solamente para que vos tengas una idea, los 800 colectivos del Gran San Miguel de Tucumán son 800, 1200 tiene en total la provincia,
sí.
Recorren 6.500 kilómetros cada uno por mes. O sea que por mes recorren, las 800 unidades recorren más de 5 millones de kilómetros. Y entonces cuando vos decís, che, no están boludeando, no están boludeando, si tienen 67% del costo operativo de una empresa es salario, 35% es combustible, va subiendo ahora cada vez más combustible, ya estás en 102, 25% es repuesto, y después suma todo lo que es servicio, alquileres, computadoras, personal administrativo, telefonía, etcétera, etcétera. No cierran los números, Miguel. Por más que haya quienes digan, no, que sí cierran, que por qué no abandonan la empresa. Y no la abandonan la empresa porque simple y sencillamente.
Claro,
fíjate
claro.
Que el grupo en el cual vos trabajé, te le empieza a ir mal, ¿y cuántos años llevan trabajando para esa empresa, para hacer ese grupo ahí? Que lo van a abandonar ahora porque están en crisis. No, es muy difícil que
claro.
Ellos lo hagan. Y lo otro es definir si el costo del boleto lo va a pagar el usuario o se lo va a subsidiar definitivamente. En el mundo está subsidiado el transporte. Entonces cuando hay quienes me dicen, Santiago del Estero, la pelota, está desregulado el transporte, ahí los empresarios quieren hacer el recorrido que tienen la frecuencia cuando se les da la gana, como los empleados públicos en Santiago del Estero son monotributistas. Entonces viene Samuel y te dice, bueno, voy a pagar 400.000 man, claro, por supuesto que va a pagar 400.000 pesos en 4 cuotas, si son todos monotributistas, tienen salario de mierda, hablando mal y pronto.
Claro,
y
claro.
A que no le gusta la cara a algún funcionario, los corren para mierda, listo, ya está. Y vos después dicen, Mendoza qué, Mendoza paga 134 millones de pesos por día de subsidio al transporte público de pasajeros, o sea que le paga 4.020 millones de pesos mensuales al transporte público de pasajeros, más lo que viene de la nación. ¿Entendés lo que te digo? Entonces
sí,
ahora
sí,
Mendoza
sí.
Está en una situación distinta, porque son petroleros, son viñateros, tienen diversificada la producción, etcétera, etcétera.
Claro.
Y acá, vos le llegás a pedir al gobierno municipal que te haga un aporte, te van a decir que no. Y a la nueva gestión también le va a decir que no. No,
claro.
No están en condiciones de hacer un aporte económico para subsidiar. Por eso digo que hay que darle durante 10 años una exención impositiva general como para ir colaborando y como para ir ayudando al sector.
Claro, sin duda.
No funciona. Después están los otros que hablan. El bus eléctrico cuesta una fortuna en dólares. No hay. No entienden.
Ahora bien, Enrique, ¿y lo de Salta se podría dar en Tucumán?
No. Yo ya lo escribí a eso, hice los números, todo lo demás. Además, Salta tiene la misma crisis que tiene Tucumán hoy. También están reclamando el incremento de los subsidios, etcétera, etcétera. Eso de pagar por kilómetro recorrido, te vuelvo a repetir. No estaría en condiciones ni la provincia ni el municipio de pagar este por kilómetro recorrido.
Claro.
Hoy tenés en Salta, o a Salta tenés grandes colas, porque además esto de pagar por kilómetro recorrido con la crisis del precio del combustible, calculá que ahora hay empresas que le están cobrando hasta 460 pesos el litro de gasoil. Y no te olvides que lo están cupificando, o sea que ya no va a haber gasoil. O sea, estás en un país detonado, que por una mala gestión económica y social desde últimos 16 años, y en donde el amigo Haldo va a tener que abrir los brazos porque tiene la bonita oportunidad de hacer todo lo que no hizo Alperovil, todo lo que no ha hecho Mansur, y tiene que convocar a todos los sectores a que le ayuden a Tucumán a salir del pozo en el cual está sometido. Va a tener que tener funcionarios gestores. La municipalidad también va a tener que tener funcionarios gestores, va a tener que tener cuadros políticos, va a tener que tener un gabinete que sepa qué es lo que hace y a dónde va. Vos observá lo que ocurre con los gabinetes actualmente y te vas a dar cuenta que los tipos están ahí cobrando el sueldo y nada más.
Claro, claro. Ahora bien, Enrique, y me tocó la última pregunta. Usted siempre se me anticipa, pero esta es una pregunta ya a Enrique Romero, no funcionario, sino político. Bueno, ¿qué va a pasar con usted? Por ejemplo, usted es un hombre del peronismo y siempre reivindicó al peronismo. Ahora bien, usted está dentro del espacio del PJS, no sé si es afiliado o no al PJS, pero ¿qué va a pasar ahora? Con vistas a las elecciones de octubre, ¿van a trabajar por el sector de Bullrich? ¿Usted va a ir por el sector del peronismo? ¿Cuál sería su posición política en este caso, Enrique?
Mira, me parece que junto por el cambio se perdió la bonita oportunidad de que el candidato fuera Larreta y Morales, pero bueno, la gente decidió que sea Bullrich. Yo alguna vez te he dicho que me parece que esta chica tiene más camiseta que Paco García, arrancó siendo montonera, estaba en contra de Perón, hablaban del peronismo sin Perón. Después, en época de la democracia, transitó ahí algún trayecto con Menem, después estuvo con De la Rúa, después estuvo con Macri, después estuvo con Chacho Álvarez, entonces ese desvarío y por ahí algunas ideas que tiene, que ella dice lo que la gente quiere escuchar, como lo dice Milei, yo digo que es un Milei con pollera, me parece que tiene que tener mucho cuidado esto de que van a eliminar los planes sociales, que van a cortar los piquetes, no entienden que acá lo que tiene que haber es creación de fuentes de trabajo, para evitar la crisis de pobreza y la crisis social en la cual está sumergida la República Argentina, que tiene capacidad para dar alimento a 400 millones de ciudadanos, y tenemos una crisis alimentaria y social y económica, porque no hay erradicación de industria, no hay diversificación de la producción, etcétera, etcétera. Entonces, si vos me decís Bullrich, mirá, no, lamento, negativo 340.
¿Va por Massa?
No, tampoco por Massa. Me parece que está dando mal al bote. Él no puede disponer de que haya un incremento de 60.000 mangos a todo el mundo cuando él no sabe cuál es la situación de cada una de las provincias. De hecho, muchos gobernadores ya se han parado de mano.
Bueno, habrá que ver entonces cuál es su voto. Pero bueno, ya me dio una pista, ¿no? Ya me dio una pista. Gracias.
Bueno, amigo diputado nacional, me interesaría apoyarlo, pero bueno. Lo conversamos después en privado.
Bueno, si lo llama Haldo, ¿se iría a trabajar con él?
¿Quién?
Si lo llama Haldo, ¿te iría a trabajar con él?
Yo no tengo drama en dialogar y en colaborar con la provincia, ni con el municipio. No, a ver, en política no hay ni amigos ni enemigos permanentes, hay intereses permanentes. Entonces, a mí me parece que Tucumán meritúa, siendo el eje geopolítico de todo el norte argentino, tener una gestión que promueva el desarrollo integral de la provincia.
Perfecto.
Me parece que en ese caso, cuando yo recién te decía que tienen que tener cuadros políticos en cada una de las áreas que salgan en defensa, inclusive de la gestión, en caso de que la gestión sea golpeada o garroteada, si no tiene gente capacitada, bueno, va a chocar en penca. Tiene que abrir los brazos, convocar a todos. Además, me animo a decirte, cuestión personal mía, el propio Alfaro puede ser un hombre de gabinete de ese gobierno. Pero hay que sentarse a conversar, hay que hablar, hay que hablar mucho y hay que ver en qué dirección vamos a avanzar.
Perfecto. Bueno, me deja varios títulos, como siempre, Me deja varios títulos. Un abrazo, Enrique, gracias, como siempre,
No, por favor, a tu disposición.
Bueno, Enrique Romero, como siempre, sin pelos en la lengua.